Bien, son las 8:52, 8:52. Saben ustedes que estamos viviendo apasionadamente este camino a la provincialización del Chaco, que estará cumpliéndose el aniversario el próximo domingo, con el profesor, escritor y también historiador, Francisco Tete Romero, y amigo, por supuesto. Tete, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buen día, querida Silvia, a vos, a este equipo y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, continuamos con esta saga, con esta tercera entrega, y por lo que fui leyendo, bueno, recuerden ustedes que también pueden encontrarse con todo el texto de Tete en Revista Bohemia, ¿eh? No dejen de pasar por allí, sobre la larga lucha chaqueña por ser provincia, y en este caso la tercera parte, el sujeto deseante obrero y la provincialización como política de Estado. Por favor, avancemos sobre ello.
Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, un dato que aparece en el Chaco, insisto, el Chaco tenía en el año 51 432.555 habitantes. Recordarán que por la ley 1532, con 60.000 habitantes, alcanzabas el estatus de provincia. Así que sobradamente lo cumplíamos. Pero el otro dato significativo era que fundamentalmente se trataba de una población rural como casi todo el país. El 69,9% de nuestra población era rural y tan solo el 30,1% urbano. Esto da la medida de por qué el Sindicato Único de Trabajadores Rurales, con sede en el Zapallar actual San Martín, uh-huh, a la cabeza Felipe Gallardo, fue el sujeto social y político que traccionó desde la CGT, Confederación General de Trabajadores, la causa de la provincialización. Y hay un dato sumamente importante que lo recordábamos en la edición pasada, que el estatuto del peón, que Perón, siendo secretario de Trabajo y Previsión, hace sancionar a fines del año 44, genera las condiciones de posibilidad para que los grandes trabajadores en masa, que eran los más explotados, los trabajadores rurales, encontraran en ese hecho la posibilidad de organizarse. Y así fue. Vamos ahora a un momento clave, el año 1948, donde ya abiertamente, luego del triunfo del peronismo en el 46, este Sindicato Único de Trabajadores Agrarios, conjuntamente con la CGT, están conformados como una sola organización. Había por ese entonces tres sedes de la CGT. Una era Villa Ángela, otra era Presidencia Roque Saspeña y otra era el Zapallar. Resulta que en el año 1948 se produce una visita muy importante, el 19 de diciembre del 48, a El Zapallar, porque llega el secretario general de la CGT, José Espejo. Uh-huh. Los trabajadores le hacen entrega de grandes listas con firmas de los obreros de todos los rubros, carpetas con documentación, censal, estadística y un pedido escrito de provincialización. Se hicieron 5 copias, una llega directamente al escritorio de Vita Perón.
Mira.
En el orden nacional, además, en el año 49 se produce un acontecimiento trascendente. Tenemos una nueva constitución inspirada por el gran constitucionalista argentino Arturo Sampaio, que instituye lo que llamamos derechos de segunda generación, los colectivos, los que garantizan educación, salud, vivienda, trabajo, ancianidad, y además, en su artículo 82, por primera vez faculta a los territorianos, hasta que sean provincias, para elegir presidente y vicepresidente de la nación. Ahora bien, hay dos encuentros entre los trabajadores y Evita Perón que son claves. El primero de ellos se produjo el 7 de julio de 1949, cuando Evita llegó a Resistencia por dos motivos. Para inaugurar, por un lado, el barrio obrero, construido por el peronismo, que llevaría su nombre poco tiempo, porque luego del golpe del 55 se le sacó su nombre y hoy se llama Barrio Monseñor de Carlos. Uh-huh. Y por otro lado, como escribe Miguel Ángel Fernández y Roberto de Jesús Salazar, para presidir la inauguración de la actual sucursal Resistencia del Banco Hipotecario Nacional, allí donde está actualmente enfrente de la plaza. Allí Eva Perón concedió una audiencia a una delegación de la CGT encabezada por Gallardo, y ahí se compromete Evita a que prontamente tendrán una respuesta. El segundo encuentro, en cambio, el envión final de la provincialización, sucedió cuando una delegación de la CGT y del Sindicato Único de Trabajadores Agrarios participó del tercer Congreso Agrario Nacional, considerado el gran epicentro de los obreros argentinos, dada la cantidad que tenían esos obreros. Y Gallardo, además, era el vicepresidente de la Federación Argentina de Sindicatos Agrarios. Evita le responde: los tengo muy presentes a los chaqueños y estoy muy orgullosa de su organización agraria, le dijo Evita a Gallardo y a Carlos Gros, que era el secretario general de lo que hoy sería ATE. La respuesta, cuando le dijeron, pero ¿cuándo? De ninguna manera los he olvidado, y creo que este mismo año tendrán buenas noticias. Dos meses después, el presidente Perón invita, a través de el mayor Martín Martínez, que había sido hoy gobernador del territorio entre el 44 y el 46, a todos los gremios chaqueños pertenecientes a la CGT a participar de una reunión en la Casa Rosada. 200 personas aproximadamente participaron de la entrevista, entre ellos Felipe Gallardo y Carlos Gros. Y allí Perón les dijo: Evita personalmente se está ocupando de que lleguen las notas a la legislatura. Por eso no es de extrañar que ese mismo mes, el 18 de junio de 1951, los chaqueños no se quedaron sentados de brazos cruzados a esperar. Una delegación de 200 chaqueños y chaqueñas se largaron en tren hasta Buenos Aires. Duraba un día entero ese viaje.
El viaje, claro.
Y también se juntaron con gente de La Pampa en Buenos Aires y entrevistaron tanto a Perón como a Evita, con el objeto de pedir una fecha concreta de provincialización. La primera en recibirlo fue Evita en el Ministerio de Trabajo. Allí le entregaron otro petitorio que Evita lo convierta, ese petitorio, en la base de una petición inmediata que ella gira a ambas cámaras del Congreso Nacional el 27 de ese mismo mes. 18 de junio le entregan ese petitorio y el 27 de junio Evita la convierte el petitorio en dos cartas. Luego los recibió Perón, que por tratarse de tanta gente debió recibirlos en la planta baja de la Casa Rosada, y allí les dice: será un hecho la provincialización de Chaco y La Pampa. Evita, en su célebre carta al presidente del Senado, doctor Juan Hortensio Quijano, dice: como mujer argentina que he sido honrada como presidenta del movimiento femenino peronista, digo que, haciendo oídos a un viejo clamor de los territorios nacionales de La Pampa y el Chaco, se dicte una ley que los convierta en nuevas provincias argentinas. Han llegado a la mayoría de edad y es necesario de una vez por todas hacerle justicia. Han templado sus ritmos las escuelas de sus municipios, sus recursos son notables. Todo lo tiene el Chaco, ante todo recursos propios, como para constituir una unidad económica autónoma, población como para trabajar sus tierras y cultura cívica, etc. Había entonces voluntad política de ampliar derechos, porque en el Senado se presentó el proyecto que sería en definitiva la base de la futura ley número 14.037, que provincializaba a los territorios del Chaco y La Pampa. Lo firmaba en primer lugar el contraalmirante Alberto Teixeira. El debate se realizó el 5 de julio y con pocas modificaciones de forma, este proyecto fue aprobado por unanimidad. Entre el 5 y el 6 de julio sucedió lo mismo en Cámara de Diputados y fue aprobada. Hubo algunas chicanas porque decíamos, ¿y por qué no provincializamos todos los territorios? Cosa que sucedería entre el 53 y el 55. Dos semanas después, entre el 19 y 20 de julio del 51, en la 19ª reunión de diputados se produce el debate fundamental y queda aprobado el 20 de julio la ley 14.037 que provincializa los territorios nacionales de Chaco y La Pampa y establece que en 90 días debe ser convocada una elección constituyente para que se fije la constitución tanto del Chaco y de La Pampa. Solamente voy a decir una perlita para reservarme para la próxima. Dale. De algo que no tiene ninguna constitución ni tuvo hasta muy muy entrado el siglo XXI, que es la patria potestad compartida en condiciones igualitarias para el hombre y la mujer. Imaginarán que eso en 1951 parecía imposible. La constitución del 49 no tiene, y recién con Raúl Alfonsín en la recuperación democrática se pudo empezar a revertir esta situación.
Maravilloso, Tete, maravilloso. Así que bueno, le decimos a nuestra audiencia que si quieren repasar esto con mucho detalle, con más detalle aún, que vaya a Revista Bohemia, porque allí, según dudas, pueden quedarse con todos los datos históricos, precisos y demás. Y si no, también pueden repasar la columna que en un ratito estará subida a la página de Nacional. Muchísimas gracias, como siempre, por explicarnos, por enseñarnos y por hacernos saber más de nosotras y de nosotros. Nosotros como pueblo, finalmente. Un abrazo muy fuerte, Tete.
Muchísimas gracias, muy buen fin de semana y hasta siempre.
Hasta luego. Bueno, por allí charlábamos entonces con el profesor, historiador, escritor, amigo Francisco Tete Romero, a propósito del territorio nacional a provincia del Chaco, las luchas y todos los procesos históricos. Che, son las 9:05. ¿Cómo le va, Marcela Baquer? Yo, como no nos habíamos visto antes, sí, ¿no? Y todavía estoy acá un poco aquerenciada, estaba viendo la premiación.
Sí, las medallas.
¿Se hace siempre así?
Y yo es la primera vez que veo.
Ah, yo tampoco nunca vi una premiación.
Esto, claro, sí, el operador nos mira como diciendo, ¿ustedes ¿de dónde vienen ustedes?
Bueno, está bien, no lo sabíamos. La premiación es así, le colocan la medalla a la primera y de ahí en más la compañera le cuelga la medalla en el cuello a la siguiente, ¿no?
Exactamente.
No es que va el señor va con la bandejita,
y
todas las medallitas. ¿Cómo cambia?
¿Cómo que cambia?
Claro, bueno, claro. Por eso...
¿Vio?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos preguntando. Eso si siempre que... había sido así, porque acá no sé
el,
si...
el ramo de flores.
Claro, no sé si es por la cuestión pandémica, pero bueno, acá lo que vemos es que va el del Comité Olímpico con la bandeja, con las medallas, y una compañera le pone a la otra y así sucesivamente, ¿no? Y veía a las jugadoras argentinas que algunas acariciaban la medalla con amor. Nada, es muy lindo eso. Sí. Que no se la tiren, que honren el segundo puesto, claro, que honren la obtención de una medalla olímpica.
Sí, tienen.
Sí. No, mirá. Bueno, y después estaba viendo por acá en Twitter mucha cosa respecto de, espérate, de Albertario. Albertario es trending topic. Es así como, bueno, porque parece ser que es una gran jugadora, muy, muy requete buena, y hay muchos memes de Albertario. Dice, echaron a Gus Albertario faltando 3 minutos y se terminó todillo, decían, ¿no? Y muestran una imagen suya y otra del Kun Agüero así desolado porque también lo expulsaron. Bueno, en fin, hay todo el mundo muy, muy fanatizado. Hay memes de ella comparada con Riquelme. Parece ser que la chica es una jugadoraza. Así que, bueno, Baker, me tengo que ir.
Bueno.
Me tengo que ir. No sé en qué sentido me lo dice Diego Rodríguez, porque, bueno, en el amplio sentido.
Bueno.
No voy a decirlo al aire porque me parece que después no lo dejan entrar en la casa. Pero bueno, oiga. Me tengo que ir.
Y sí.
Quédese usted con el tapón y la rosca.
Claro.
Con el panorama nacional. No
sí,
se puede ir.
Ya la van a echar ahí de esa silla porque tiene que venir.
Ah, sí, claro. Claro. Bueno, no, nada. Les recomiendo entonces hoy la radio escuela después, la Peña de Taca, con las patas en la fuente, Norte Grande. Bueno, hay fútbol y demás. Y mañana acuérdense que está el 50 en 50. Y luego está a partir de las 9 de la mañana Nangueyarac con la producción. Ya vi lo que es el programa. Programón, ¿eh? No se lo pierdan, realmente se los digo, hay muchas cosas muy interesantes para escuchar en el programa con la producción de Analia Liva y Gastón Ibarrola. Muy interesante. Bueno. Bueno. No, nunca un abuelo Diego Rodríguez. Vuelvo yo, dice. Sí, bueno, mañana está en la operación. Listo, chao. Mira. No me fui. Que tengan un gran fin de semana.
Gracias,
y el lunes igualmente. Estamos de regreso a partir de las 7.
Sí, sí, sí.